Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? Despertando en este último día del año. Ya es miércoles 31 de diciembre del 2025. Por fin se acabó, dicen algunos. Y comenzamos nuevamente. Pero bueno, miremos el lado positivo, se nos acaba este año. Hoy les cuento la temperatura. ¿Tienen calor? Acá también. 16 grados a esta hora. La máxima para esta jornada estará en torno a los 35 grados. Un día absolutamente despejado es lo que está informando en este momento la Dirección Meteorológica de Chile para la región metropolitana. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy, 31 de diciembre, a solo un paso del 2026. Si bien no es feriado, el comercio no opera como el resto de los días del año y hoy le diremos a qué hora cerrarán los principales supermercados del país. En el caso de Santa Isabel, Jumbo, Unimark, Super Ganga, Super 10 y Albi, estos estarán abiertos hasta las 18:30 horas. Ahora los Totus tienen horarios distintos según su sucursal. Algunos están abiertos hasta las 18:30 horas y otros cerrarán a las 19 horas. Los detalles los pueden encontrar en su página web oficial www.totus.cl. Los supermercados Líder estarán abiertos hasta las 18 horas, mientras que los Líder Express cerrarán a las 18:30 horas. Finalmente, los Acuenta operarán hasta las 18:45, al igual que los Cugat. Por otra parte, el comercio como tal, de acuerdo a la ley, el día antes de Año Nuevo, los trabajadores dependientes del comercio no podrán trabajar más allá de las 20 horas bajo ninguna circunstancia. Así que ya lo sabes, si aún les faltan algunos detallitos para su cena de Año Nuevo o el asado que lo espera, tiene toda la mañana para hacer sus compras, no espera hasta último momento y siga los consejos de Radio Agricultura.
6 de la mañana con 2 minutos, vamos con los titulares. Comienza la cuenta regresiva para recibir el 2026. Esta medianoche regresa el show de fuegos artificiales a la Torre Entel. En Valparaíso, Viña del Mar, alistan el espectáculo pirotécnico y de drones. Masiva salida de la región metropolitana debido a la celebración de Año Nuevo. Se proyecta que más de 549 mil vehículos dejen la capital. El pic será esta jornada. Mañana es feriado irrenunciable para el comercio. Preocupación por ocurrencia de incendios forestales en la zona centro-sur del país. Senapred hasta este jueves tiene una alerta roja en Santiago por evento de calor extremo. El presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la responsabilidad. La Cancillería dejó en evaluación la situación de la embajadora Manaji Pacarati. Todas las opciones están abiertas, advirtió el ministro Alberto Van Claveren. La diplomática publicó mensajes alusivos a la libre determinación de Rapa Nui. Nuevo error afecta a Gendarmería. Un reo fue liberado pese a mantener orden vigente de prisión preventiva. Funcionarios formalizados por corrupción en el marco de la operación Apocalipsis quedaron tras las rejas. La tasa de desempleo vuelve a subir después de 3 meses y la creación de puestos de trabajo se desaceleró en el trimestre de septiembre-noviembre. La desocupación laboral llegó a un 8,4%. El Ministerio Público presentó la acusación en contra de la exalcaldesa Katy Barriga y solicitó más de 23 años de cárcel. Los delitos apuntan a fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y negociación incompatible. Y el gobierno designó a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas. La opción de Patricia Muñoz había generado polémica, pues está embarazada y su pre y postnatal la alejarían de la puesta en marcha del organismo.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Vamos a regiones. En la Araucanía continúa activo el botón rojo por parte de la Corporación Nacional Forestal ante la alta probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. Nos informa Cristian Cárez.
Temperaturas cercanas e incluso superiores a los 30 grados es lo que se pronostica para algunos sectores de la Araucanía durante los próximos días. La zona finaliza el año con una alerta temprana por ocurrencia de incendios forestales, concentrándose el trabajo de las autoridades en la zona de Malleco. En las comunas de Renaico y Lonquimay se proyectan los escenarios más complejos. El director de SENAPRED de la Araucanía, Jan Gorachev, precisó parte del trabajo que se ejecutará durante las próximas jornadas.
El sistema nacional está en alerta completa, lo que significa que si faltan recursos en la región van a llegar de otros lugares a apoyarnos. Estamos además con la Defensa Nacional en coordinaciones para los patrullajes, para el apoyo en caso de las investigaciones posteriores a los incendios, ¿cierto? Para poder determinar los causantes de esta incendio.
Desde la Corporación Nacional Forestal, su directora en la zona, María Teresa Aguentequeo, dijo que producto del pronóstico meteorológico se podría evaluar la suspensión de quemas e incluso el cierre de áreas silvestres protegidas, añadiendo que durante las próximas horas Temuco y Padre Las Casas se podrían estar bajo alerta de botón rojo por riesgo de incendios forestales.
Estamos en coordinación directa con los agricultores, en realidad esta semana que es la más crítica y que también al parecer, cierto, se acerca un fin de semana también difícil, estamos evaluando la posibilidad de restringir el uso del fuego. Las comunas más críticas donde hay mayor riesgo de ignición de incendios forestales es Renaico y Lonquimay. Sin embargo, para el 1 de enero se suma este botón rojo las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
El gremio de agricultores de Malleco, a través de su presidente Sebastián Avellán, solicita a las autoridades no solo una rápida respuesta ante emergencias, sino que además a paralizar las labores del agro bajo escenarios de altas temperaturas.
Hacemos el llamado a los agricultores a dejar de trabajar en momentos peak de temperatura sobre 30 grados en verano y así evitar sobrecalentamiento de la maquinaria, evitar roce o chispas que se generen en los potreros y que finalmente terminan en un incendio rural.
Según cifras del gremio agrícola, en la zona norte de la Araucanía, durante la temporada de incendios anterior, la intencionalidad de focos de fuego llegó al 57% de emergencias que consumieron en toda la región más de 55.000 hectáreas de terreno.
6:08 a.m. Sigamos en regiones. Un incendio forestal que afecta a la comuna de Mulchen, en la región del Biobío, obligó a que las autoridades ordenaran evacuar al menos 2 sectores, activando además la medida de alerta roja. Las autoridades reiteraron la prohibición de lanzamiento de fuegos artificiales. Nos informa Marcelo Castro.
Una compleja tarde se vivió este martes en la región del Biobío a raíz de los incendios forestales. Y es que pasadas las 16 horas se desencadenaron una serie de focos en las comunas de Tomé, Coronel, Curanilagua y Mulchen. Tanto en esta última comuna como en Tomé se debió determinar una alerta roja a raíz de la cercanía del fuego con las viviendas. El director regional subrogante de la CONAF, Alberto Bourdieu, se refirió al trabajo para combatir el fuego.
Que a partir de las 5 horas se ha declarado un incendio forestal en el sector de California, en la comuna de Tomé, que nos ha llevado a declarar alerta roja para esta comuna. Es un incendio que partió de casas y se proyectó al medio forestal, que por la pendiente y los vientos se ve de complejo trabajo. Este se suma a la alerta roja que tenemos en Mulchen, el incendio de Licura. Es un incendio que en este momento tiene una afectación de 7 hectáreas. Está dentro de plantaciones de particulares, con proyección hacia el norte, donde existe un conjunto de viviendas. Solamente informar que tenemos otro incendio en el sector de Bypass de Coronel, pero de menor complejidad.
Y claro, lo que ocurrió en Tomé, en donde el incendio de 3 casas se propagó a un bosque cercano, obligó a evacuación de casas y también a que se decretara una alerta SAE. El alcalde de esa comuna, Italo Cáceres, se refirió al trabajo en ese sector.
Se inició un incendio de vivienda en el sector de California que fue propagándose. Hubieron 3 viviendas siniestradas en forma completa y otras 3 que fueron parcialmente dañadas. No hay afectación de vidas humanas, pero al mismo tiempo también estamos con los equipos de CONAF, con bomberos, con carabineros, haciendo contención de este incendio que se propagó a las laderas del sector 4 del Salto, que está siendo combatido por personal terrestre, pero también aéreo. Tenemos todos los equipos desplegados aéreos de CONAF. También está participando Arauco en el combate a este incendio.
A raíz de las altas temperaturas también, la CORMA determinó desplegar varios equipos para el control de incendios forestales en la región del Biobío. Así lo explicó la gerenta regional de la entidad en Biobío Ñuble, Margarita Celis.
Contamos con 21 aeronaves y más de 1.500 brigadistas. Los recursos regionales que están disponibles para las emergencias que ocurran acá en la región del Biobío, nosotros trabajamos muy coordinadamente con CONAF, por lo tanto, todo lo que son la integración finalmente en estos combates, la detección es conjunta, todas las cámaras, más de 250 cámaras de teledetección están disponibles también para CONAF, por lo tanto, el trabajo totalmente coordinado. Ahora, recordar y un poco hacer el punto más clave, que si estamos enfrentados a una situación de simultaneidad en distintas regiones, que lo estamos viviendo, ¿no es cierto?, las regiones más al norte, eso estresa el sistema.
Y son los incendios forestales intencionales también los que preocupan a la región. A raíz de esto, la Jefatura de la Defensa Nacional preparó un plan de acción para trabajar estos incendios intencionales. Así lo explicó el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.
Ver dónde estuvieran los principales focos de intencionalidad en la región del Biobío y cruzar una información relevante entre empresas forestales, entre CONAF, entre Carabineros y, por supuesto, la Defensa Nacional a propósito de las 2 provincias que están en estado de excepción constitucional. Realizar una mayor cantidad de patrullajes en todos esos territorios, colocar un foco y una prioridad en esa zona a la hora, digamos, del trabajo que se despliegue, que exista una articulación, mejorar 2 cosas. Primero, la disuasión para evitar incendios forestales, lograr efectivamente, de ser necesario, alguna detención si hay un procedimiento que se pueda establecer en flagrancia, tal como sucedió en la temporada anterior.
Hasta el minuto, estos incendios forestales no dejan personas lesionadas, pero sí daños materiales.
6:12 de la mañana. El Ministerio Público presentó la acusación en contra de la exalcaldesa Katy Barriga y solicitó más de 23 años de cárcel. Los delitos apuntan a fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y negociación incompatible. Nos informa Manuela Silva.
El Ministerio Público presentó la acusación contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que contempla 4 delitos y cuyas penas en conjunto superan los 23 años de cárcel. En detalle, se solicitan 10 años y un día por fraude al fisco, 7 años por falsificación de instrumento público, 5 años y un día por malversación de caudales públicos y 541 días por negociación incompatible. Tras casi 2 años de diligencias, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente anunció el cierre de la investigación y solicitó la apertura de un juicio oral en esta causa. La jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, precisó que la ex jefa comunal quedó con prohibición total para desempeñar funciones públicas.
Se solicitaron multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor.
Esta indagación se inició tras la denuncia de la actual administración de Tomás Bodanovich sobre un déficit superior a 31 mil millones en la comuna correspondiente al periodo de la gestión de Barriga. El abogado representante de la Municipalidad de Maipú, en este caso, José Pedro Silva, comentó que por fin se vuelven a ver frutos de esta investigación.
Nos deja muy conformes, muy tranquilos que podamos ir con esta causa a juicio, que fue lo que nosotros señalamos desde el primer momento, desde que asumió el alcalde Bodanovich y nos dio el mandato de seguir adelante con esta investigación. Hoy día vemos esos frutos en que podamos ir a juicio a demostrar los hechos que imputamos en nuestra querella desde un comienzo.
Por otro lado, la defensa de la exalcaldesa Cristóbal Bonasich señaló que la acusación del Ministerio Público es un paso esperable dentro del proceso, aunque cuestionó el desarrollo de la investigación.
Esa acusación nosotros la desconocemos como defensa, por cuanto lo que corresponde es que el Ministerio Público la presente al tribunal y el tribunal notifique una vez que se pronuncie sobre la acusación, cosa que no ha ocurrido si no la enteramos nosotros a propósito de los medios de comunicación, que parece ser la vía que el Ministerio Público decidió poner en conocimiento la acusación y no directamente presentarla al tribunal, que es lo que corresponde.
Por ahora, queda pendiente que el tribunal fije una audiencia de preparación de juicio oral para discutir las pruebas presentadas por Fiscalía.
6:15, vamos al bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote que escrita entre 1931 y 1932, Bodas de Sangre es una de las tragedias universales más reconocidas de Federico García Lorca. La historia sigue a dos amantes de familias enemigas que deciden huir en plena boda arrastrando consigo la violencia, el honor y la venganza hasta un desenlace fatal. El montaje dirigido por la destacada directora nacional Mariana Muñoz recoge la potencia poética y musical de Lorca y la reinterpreta con su sello personal de cancionero dramático, donde el folclor, el canto y el teatro popular se fusionan para construir una experiencia escénica colectiva. La propuesta dialoga con referentes locales como Violeta Parra y Margot Loyola, resignificando el legado de Lorca en el contexto chileno y generando un puente entre la tradición campesina y nuestra memoria cultural. Montaje que se está presentando en el Teatro Finisterra y la entrada tiene un valor general de 14.000 pesos. Y seguimos para contarte que el bailaor Gabriel Aragu, junto con su compañía Flamenco de Triana, nos trae La Vida de mi Guerra, un espectáculo de danza flamenca que transforma un episodio conmovedor del siglo XX, el viaje del Winnipeg en 1939, en una experiencia escénica intensa, poética y profundamente humana. A través de 13 cuadros, con música en directo, la obra revive el estallido de la guerra, la huida desesperada, el dolor de la separación y la esperanza que empuja a más de 2.000 españoles a cruzar el Atlántico rumbo a Chile. Entretenido espectáculo que se presentará el 3 de enero en el Duoc UC de Valparaíso y la entrada es con inscripción previa.
6:17, vamos con el pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo para Arica, 24 de máxima con nubosidad parcial. Iquique seguirá con esta condición, llegará a los 23 grados. Despejada en la mañana para Antofagasta, en la tarde viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora. Copiapó llegará a 29 grados, amanece nublado pero la tarde despeja. Pasará en Coquimbo, nublado todo el día, 19 de máxima. En Valparaíso se espera este miércoles, último día del año, una máxima de 20 y estará nublado todo el día. En Santiago, a esta hora, 16 grados de temperatura, 15,7. ¿Con cuánto vamos a esperar este año nuevo? 35 será la máxima para el día de hoy, despejadísimo. Lo mismo para Rancagua y Talca, despejado este miércoles. La máxima será de 36 grados. Vamos a una pausa y volvemos.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point?
Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Una investigación desarrollada por la Universidad Santo Tomás de Puerto Montt estudia un aditivo alimentario a base de algas para reducir las emisiones de metano en la producción lechera del sur del país. Los ensayos muestran una inhibición de hasta un 99% del metano sin afectar la salud ni la alimentación de las vacas, lo que refuerza el carácter de bajo impacto ambiental de los sistemas productivos basados en praderas. El estudio cuenta con una alianza público-privada y el apoyo de gremios lecheros que entregaron un equipo de medición de última generación con el objetivo de avanzar hacia una producción de leche carbono neutral y sustentable. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:22 de la mañana, el Ministerio de Salud descartó que exista alguna irregularidad en la cirugía de cadera a la que fue sometida de forma express la madre de la titular del MINSAL, Jimena Aguilera, y además dejaron en claro que la decisión fue por criterios clínicos del propio hospital de El Salvador. En la oposición criticaron la respuesta y en el oficialismo precisaron que estas situaciones generan sensación de desigualdad en la población. Nos informa Francisco Arriagada.
La decisión se tomó en base a criterios técnicos y clínicos. Esa fue la respuesta del Ministerio de Salud a raíz de la polémica que se generó por la cirugía de cadera realizada a Lucía Sangüesa Vargas, madre de la titular del MINSAL, Jimena Aguilera, y que se concretó a pocas horas de su ingreso al Hospital del Salvador el día martes 23 de diciembre. Operación express que generó ruido en la oposición, donde acusaron a la ministra de saltarse la fila e incluso representantes de la UDI fueron a la Contraloría a solicitar que analice los actos vinculados a dicho procedimiento y junto con ello la controversia se agudizó por relatos de personas que han tenido familiares por meses y años esperando una intervención de estas características. Respondió y explicó las razones que permitieron concretar el proceso de manera rápida la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y la escuchamos.
Quiero remitirme nuevamente a lo que aclaró el mismo hospital, que la conducta de atención que acogió el equipo de salud se obedeció estrictamente a criterios técnicos y a criterios clínicos de acuerdo a la situación de la paciente. Por lo cual, con esos antecedentes, podríamos entonces decir que efectivamente se ajustaron a los protocolos clínicos que tiene el mismo recinto. Y también que no todas las personas que reciben una misma atención vienen de una misma situación de criticidad. Entonces, no son necesariamente comparables. Ante una fractura, es una situación de urgencia que tiene que ser resuelta efectivamente en el tiempo más breve posible.
explicaciones que no dejaron satisfechas a figuras de la oposición, quienes insisten en que, de comprobarse alguna presión o acción por parte de la ministra Jimena Aguilera, se podrían configurar algunos delitos. Habló sobre esto el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis, quien dijo que esto debería ser investigado de oficio por el Ministerio Público o, en su defecto, la Contraloría emitir algún pronunciamiento sobre lo sucedido.
Claramente, de confirmarse que la ministra de Salud tuvo alguna injerencia directa o indirecta en que se operara su mamá el mismo día que ingresó al hospital de El Salvador, esto es un hecho sumamente delicado. Podrían haber algunos delitos como tráfico de influencia, alguna presión indebida, que debiera investigarlo la Fiscalía de oficio, o bien pronunciarse la Contraloría General de la República sobre la actuación eventual de la ministra.
En tanto, desde la vereda contraria, el senador del Partido Socialista y también integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, dijo que no puede partir desde la desconfianza sobre el actuar que pudo o no tener la ministra Aguilera, pero sí dejó en claro que este tipo de hechos generan cierta sensación de desigualdad en la población, tomando en cuenta la crisis que existe por las listas de espera.
Yo no puedo partir de la mala fe, ni que hubo aprovechamiento, ni nada, conociendo a la ministra. Sí pienso que genera una sensación de desigualdad en la población, porque este es un problema muy abierto, el de las listas de espera, y son miles de personas que esperan también una cadera o están en condiciones parecidas. Eso es lo que genera irritación ciudadana. No quiere decir que haya culpa de la ministra o su entorno respecto a lo que le pasó a la madre. Habla que es un problema que está totalmente abierto, sin solución todavía en Chile. Y eso merece respuestas también públicas, también concretas, para la gente que hoy día está en esa desigualdad.
Controversia que el Ministerio de Salud ha desestimado, dando cuenta que todo se realizó según los protocolos existentes, pero de igual forma se está a la espera de lo que pueda decir la Contraloría tras la solicitud realizada por representantes de la oposición para que indague los actos vinculados a esta cuestionada cirugía.
Sin duda, un tema que va a seguir sacando reacciones durante esta jornada. Vamos a seguir con las noticias. 6.26. Luego de 3 meses de caídas, la cesantía retoma las alzas y golpea a los hombres. Son más personas las que ingresan o vuelven al mercado laboral que los trabajos que se están creando. Felipe Sobarzo con los detalles.
Son cifras preocupantes las de cesantía en el país y que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. Entre septiembre y noviembre de este año, el desempleo se ubicó en 8,4%, que no es un cambio si se compara con la medición anterior. El tema es que si se mira el dato anual, se ve que este es el primer aumento luego de 3 retrocesos consecutivos, y es que el indicador tuvo un aumento de 0,2 puntos porcentuales según los registros del INE. Son más las personas que están buscando un trabajo que las que tienen una fuente laboral. Si se mira el comportamiento de los ocupados, se ve que la creación de empleo tuvo una desaceleración, si bien en 12 meses los empleados crecieron en más de 115.000. En el trimestre que se midió, la historia no es la misma. Entre septiembre y noviembre, las personas ocupadas tuvieron una caída trimestral de 0,2%. Esto corresponde a 14.912 personas ocupadas menos. Por sexo, se ve que tanto las mujeres como los hombres presentaron disminuciones en la ocupación con respecto al trimestre móvil anterior. Existe una mayor presión en el mercado laboral, dice el jefe del Departamento de Estadísticas del Trabajo del INE, David Nicolcar.
Sí, efectivamente lo que estamos observando es una mayor presión en el mercado laboral, y esto se ve reflejado en aumentos consecutivos de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Que representa al total de personas que están buscando disponibles para trabajar o al mismo tiempo ya están trabajando, ¿ya? Entonces, si esta fuerza de trabajo crece a una velocidad mayor que lo que hace el dinamismo de la ocupación, provoca presión en el mercado laboral que se refleja en el aumento de la tasa de desocupación. Y eso es lo que estamos observando actualmente.
Hay que destacar que la tasa de participación, si bien es mejor que la vista entre 2020 y 2022, es menor a la registrada en 2019. ¿Qué pasa con la cesantía de las mujeres? Cae 0,3 puntos porcentuales y llega a 8,8%. La de los hombres, en tanto, se sitúa en 8,1%, que es un aumento de 0,6 puntos porcentuales en un año. Cifras que desde el gobierno dicen que no los dejan conformes. Habla el ministro del Trabajo subrogante, Pablo Chacón.
Las cifras de desocupación no nos dejan conformes. Para hacer frente a estos desafíos, Seguimos trabajando en una agenda laboral que permita fortalecer el empleo formal y lo que contempla el proyecto de ley que crea el subsidio unificado al empleo y la agenda de esa lacuna para Chile, que busca corregir el castigo a la maternidad que significa hoy el actual modelo de esa lacuna en el Código del Trabajo. Estas políticas focalizadas en recuperación del empleo de grupos prioritarios como son los jóvenes, las personas mayores y las mujeres es el camino correcto para poder avanzar.
Últimos meses del actual gobierno se empiezan a hacer balances respecto del manejo del mercado laboral. El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, dice que la creación de trabajos en este mandato ha sido moderada.
Y si miramos las cifras agregadas, nos podemos dar cuenta que el crecimiento del empleo durante el gobierno del presidente Boric ha sido lamentablemente muy moderado. Se han creado 604.000 empleos en condiciones que debimos haber creado cerca de 900.000 en el periodo. Los informales aumentaron en 99.400 personas y los desempleados aumentaron en 120.800 personas comparados con marzo del 2022. Por eso es que es tan importante volver a incentivar la inversión para a partir de eso crear más y mejor empleo formal. Eso es lo que Chile hoy día necesita imperiosamente.
Es un signo de interrogación lo que pueda pasar el próximo año. Si la economía repunta, se podrían ver bajas de la cesantía desde los niveles de 8% actuales. Esta caída sería lenta considerando la cantidad de personas que entra al mercado laboral, dice Emanuel Isantos, analista de mercados de XTB Latam.
Para 2026, en términos de escenario, si la economía logra un repunte sostenido y eso se traduce en más contratación, lo esperable sería una baja gradual de este nivel de sobre 8%, pero más bien lenta porque todavía hay mucha gente entrando o reingresando al mercado laboral. En cambio, si el crecimiento sigue tibio o el empleo no acelera, lo más probable es que el desempleo se mantenga alto, moviéndose cerca de los niveles actuales. Y cualquier mejora dependerá de que el empleo crezca claramente por encima del aumento de la fuerza de trabajo.
Por sector económico, la expansión de los ocupados fue influida por los servicios, el transporte, la información y comunicaciones. En tanto, la ocupación informal se ubicó en 26,6%. Esta es una baja de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses.
Vamos a un resumen en titulares. Comienza la cuenta regresiva para recibir el 2026. Esta medianoche regresa el show de fuegos artificiales a la Torre Entel. En Valparaíso y Viña del Mar alistan el espectáculo pirotécnico y de drones. Masiva salida de la región metropolitana debido a la celebración de Año Nuevo. Se proyecta que más de 549.000 vehículos dejen la capital. El pic será esta jornada y mañana es feriado irrenunciable para el comercio. Preocupación por ocurrencia de incendios forestales en la zona centro-sur del país. Senapred extendió hasta este jueves la alerta roja en Santiago por evento de calor extremo. El presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la responsabilidad. La Cancillería dejó en evaluación la situación de la embajadora Manaji Pacarati. Todas las opciones están abiertas, advirtió el ministro Alberto Van Claveren. La diplomática publicó mensajes alusivos a la libre determinación de Rapa Nui. Nuevo error afecta a Gendarmería. Un reo fue liberado pese a mantener vigente una orden de prisión preventiva. Funcionarios formalizados por corrupción en el marco del caso de la operación Apocalipsis quedaron tras las rejas. La tasa de desempleo vuelve a subir después de 3 meses y la creación de puestos de trabajo se desaceleró en el trimestre septiembre-noviembre. La desocupación laboral llegó a un 8,4%. El Ministerio Público presentó la acusación en contra de la exalcaldesa Katy Barriga y solicitó más de 23 años de cárcel. Los delitos apuntan a fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y negociación incompatible. El gobierno designó a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas. La opción de Patricia Muñoz había generado polémica, pues está embarazada y su pre y postnatal la alejarían de la puesta en marcha del organismo.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 900 pesos con 41 centavos. El euro tiene un valor de 1059 pesos con 82 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 67 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 61 dólares con 36 centavos el barril. El WTI se transa en 58 dólares con 8 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.727 pesos con 96 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos.
6:34 de la mañana. Vamos a la política. Continúan los acercamientos entre el Partido Nacional Libertario y el equipo del presidente electo José Antonio Kast de cara a la conformación del futuro gabinete. El líder del Partido Republicano viaja la próxima semana a Perú. Nos informa Carolina Flores.
Negoció por más de 2 horas y llegó armado con una agenda con las líneas rojas del Partido Nacional Libertario. Así fue la reunión del ex candidato Johannes Kaiser, que en la mañana de este martes llegó hasta la Moneda Chica para conversar sobre el rol que podrían asumir durante la próxima administración. Antes del encuentro, el diputado y timonel de Libertarios ya había adelantado algunos de los márgenes que presentarían, principalmente por temas valóricos. Uno de ellos es la no continuidad del programa de acompañamiento a la identidad de género, el presupuesto para el Instituto Nacional de Derechos Humanos e incluso la educación sexual integral, todos promovidos por el actual gobierno. Si bien la instancia fue calificada de manera positiva por ambas partes, Johannes Kaiser insistió en aclarar que sus lineamientos no pretenden condicionar la agenda del presidente electo, sino más bien proteger la identidad de su partido.
Creo que hemos tenido un diálogo muy, muy constructivo, hemos tenido la posibilidad de presentar cuáles son nuestras inquietudes en materia de lo que va a ser la cooperación hacia futuro con el nuevo gobierno. El Partido Nacional Libertario no ha presentado ninguna objeción. Lo que sucede es que evidentemente nosotros no podemos respaldar programas que son que están completamente conflictuados con nuestra declaración de principios. Y tenemos la impresión de que se va a tomar en cuenta nuestra inquietud.
Asimismo, Kaiser aseguró que dentro de los próximos días agendarán una nueva reunión, pero todo indica que cada vez están más cerca de formar parte del próximo gobierno. Quien recibió al ex candidato en la oficina del presidente electo fue una de las principales figuras del equipo de Kast, Claudia Alvarado, que tras la reunión afirmó que hay disposición de trabajar juntos a pesar de las diferencias.
La unidad no significa que pensemos todo lo mismo. La unidad significa que tenemos que tener la capacidad de trabajar juntos cuando el país lo necesita. Obviamente, cada partido tiene su identidad, tiene sus prioridades y también podemos tener nuestras diferencias. Lo importante es que esos énfasis, esas diferencias, las podamos administrar de la mejor manera posible con un sentido de país. Tal como se señaló, hay disposición de caminar juntos en esta reconstrucción de Chile.
Asimismo, Alvarado fue consultado respecto al criterio de parentesco que podría limitar el rol de Johannes Kaiser, pero sostuvo que no abordaron este tema. Esto, recordemos, debido a la senadora electa por la región de la Araucanía, Vanessa Kaiser, quien es hermana del timonel de Libertarios e integrará el próximo parlamento. Por su parte, el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, hizo un llamado a colaborar con la menor cantidad de exigencias posibles, pero siempre respetando la individualidad de los partidos.
Debemos todos mostrar la más amplia disposición de colaborar con el éxito del gobierno del presidente José Antonio Kast. Con las menores condiciones posibles, respetando la individualidad de cada partido político, pero con las menores condiciones posibles para sumarnos todos a esta gran empresa de tal manera que sea verdaderamente exitosa en beneficio de todas las chilenas y de todos los chilenos.
Quien también llegó durante horas de la tarde a la Moneda Chica fue el presidente electo José Antonio Kast. Si bien evitó referirse a la contingencia, envió un mensaje para este fin de año mirando con optimismo el 2026.
Que aprovechemos esta fiesta para encontrarnos, para celebrar todo lo que podamos sanamente, y que enfrentemos este nuevo año con toda la esperanza y las ganas, porque va a ser un tremendo año.
Precisar que desde desde la semana pasada, el mandatario electo no había visitado su oficina en la comuna de Las Condes tras tomarse algunos días de descanso por las fiestas de fin de año. Desde este lunes 5 de enero retomará su agenda con la proclamación como presidente por parte del Tribunal Calificador de Elecciones y el martes viajará a Perú luego de reunirse con la Cámara Nacional del Comercio.
6:39 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán estará despejado. Se espera una máxima de 36 grados. Concepción, 26 de máxima. Despejado y viento entre 25 a 40 kilómetros por hora. Temuco, 30 de máxima. Nublado, viento para la tarde. Valdivia anuncia una mañana nublada, pero despeja la tarde. 29 de máxima. Puerto Montt llegará a 21 grados con un día nublado variando nubosidad parcial. Coyhaique, 20 de máxima, nubosidad parcial se espera. Sigue con nubosidad parcial al menos en la mañana en Torres del Paine, 18 de máxima, lluvia en la tarde y en la noche. Y Punta Arenas, 15 de máxima, nubosidad parcial, lluvia y viento en la tarde y en la noche. El viento hasta 80 kilómetros por hora. A esta hora en Santiago, 16 grados tenemos, está despejado. La máxima para hoy será de 35, lo que se informa por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Un volcán de lodo activo bajo el mar frente a Chiloé es el más reciente descubrimiento de investigadores de la Universidad Andrés Bello, un hallazgo que ayudará a la comunidad científica a comprender mejor la dinámica de la Tierra. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos. La mentalidad.
Solo te falta el salario. Lleva tus inversiones a la cima maximizando los beneficios tributarios de la APB. Cada aporte que hagas antes de fin de año te ayuda a optimizar tu carga de impuestos y potenciar tu ahorro para una mejor pensión. En Prudential AGF puedes invertir tu APB en ETFs y fondos mutuos en mercados nacionales y globales. Llega a la cima de tu APB con Prudential AGF. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Encuentra el probiótico Pylori of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob. Te quiero natural.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43. Se viven las últimas horas de este 2025. Autoridades y organizadores afinan los últimos detalles para la celebración de Año Nuevo. Y las miradas están puestas en el regreso del espectáculo en la Torre Entel. Nos informa Ignacio Valdivieso.
Con bombos y platillos vuelve el clásico show de fuegos artificiales a la Torre Entel. Esto después de 7 años sin realizarse, para así darle la bienvenida al 2026. Este contará con la presentación de artistas nacionales tales como Princesa Alba, el grupo La Noche y Américo. El gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Entel, Claudio Navalón, comentó los detalles sobre la vuelta del espectáculo y recomendaciones de autocuidado.
Este año, junto con los tradicionales fuegos artificiales, tenemos un show de 1000 drones de luz y un show musical que comenzará a eso de las 20 horas hasta las 00:30 del 1 de enero del nuevo 2026. Las recomendaciones para quienes nos quieran acompañar y visitar, por supuesto, el autocuidado, llegar temprano, hidratarse, será un día de mucho calor, privilegiar el transporte público.
Es costumbre que varios ciudadanos salgan de forma masiva desde Santiago hacia regiones a celebrar. El ministro subrogante de Obras Públicas, Danilo Núñez, detalló la estimación de los autos que saldrán de la capital y el ajuste de precios en los peajes.
Este miércoles 31 de diciembre saldrán de la capital de Santiago más de 160.000 vehículos. Por lo tanto, llamamos a planificar sus viajes. A partir de las 0 horas hasta las 7 de la mañana, los camiones van a pagar un 50% en el peaje. Para los automóviles, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, van a pagar peaje a Luca en los peajes saliendo desde Santiago hacia la Ruta 5 Norte, hacia la Ruta 5 Sur y también hacia Valparaíso.
Asimismo, el prefecto subrogante de la Prefectura de Tránsito de Carabineros, el teniente coronel Rodrigo Pérez, comentó sobre el plan de contingencia para enfrentar el flujo vehicular.
El plan de contingencia va orientado a el control y la fiscalización en las rutas primarias tanto para la salida como el regreso de la región metropolitana. Es decir, Carabineros de Chile, con sus equipos tecnológicos, va a estar fiscalizando y controlando que se realicen esos desplazamientos sin ningún problema.
Otra zona clave de celebración es la quinta región. Este año son 17 los puntos entre Valparaíso y Viña del Mar, en donde se podrán presenciar fuegos artificiales cuando el reloj marque la medianoche. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió al impacto positivo que tiene la región de Valparaíso en estas fechas.
Son en millones de dólares lo que se impacta a la región de Valparaíso, a la comuna de Viña del Mar, de Valparaíso, de Concón. Esta fiesta, estas fechas, suponen los ingresos a veces de todo el año para muchos de los emprendedores que se dedican al comercio y la hotelería. Ya tenemos algunos datos que son bastante interesantes. En esta misma fecha, el año pasado, existía una ocupación hotelera del orden del 88%, ahora ya hemos superado más del 90%.
Así que prepare su cotillón, uvas, lentejas, la maleta y ponga su canción favorita de Tommy Rey para recibir este año nuevo 2026.
6:47. Un reo fue liberado pese a mantener vigente una orden de prisión preventiva. El hecho golpea nuevamente a Gendarmería y Catalina Cisternas con la información.
Prisión preventiva para 62 personas, entre ellos 42 exfuncionarios de Gendarmería, imputados como autores de asociación criminal, lavado de activos, cohecho y soborno, todo en contexto de la denominada Operación Apocalipsis. Junto a eso fue capturado el preso que por error de Gendarmería fue liberado en vísperas de Navidad en Santiago. Fueron 2 audiencias para formalizar a todo el grupo vinculado a estas operaciones ilegales que habría generado ganancias por más de 6.300 millones y se fijó un plazo de investigación de 300 días. La Fiscalía se declaró conforme con la resolución, ya que el tribunal acreditó los delitos, la participación de los imputados y decretó prisión preventiva para todos por peligro a la sociedad. Así lo expresó el fiscal Marcos Pastén.
La Fiscalía se declara conforme por el resultado de la audiencia y la resolución dictada por el tribunal. Para nuestro
juicio, a nuestro juicio. Es una resolución sólida, fundada, se hace cargo de todas y cada una de las alegaciones, tanto del Ministerio Público como de la defensa. Y lo más importante a nuestro juicio es que, primero que todo, tiene por acreditado que todos los hechos que nosotros presentamos como antecedentes para la formalización son constitutivos de delito.
Quienes no quedaron satisfechos por la formalización fueron las defensas. En este sentido, Daniel Jorge, abogado defensor de Héctor Ruiz, uno de los imputados, criticó la resolución por considerarla poco fundada. Acusó que no hay pruebas individuales contra varios imputados, incluido su representado, y anunció que apelarán la prisión preventiva.
Creemos que la resolución confirma lo que como defensor hemos dicho desde el comienzo, que es una investigación en que no se detallan hechos respecto a los delitos que haya cometido cada persona y tampoco hay pruebas que puedan evidenciar cada uno de esos hechos. Es decir, hoy día vimos que el tribunal cuando comenzó con su resolución lo que hizo justamente fue señalar a algunas personas que se le habían incautado drogas, a otros algunos bienes, pero respecto de muchos de los imputados no se dijo nada de eso. Respecto de mi representado incluso no hay testigos, no hay escuchas telefónicas, no hay ningún video ni ninguna fotografía.
Junto con esto, la Defensoría Pública manifestó su disconformidad con la decisión, cuestionó la solidez de la investigación y la falta de detalle en las pruebas y cargos, y señaló que evalúan recurrir la resolución. Así lo expresó el abogado de la Defensoría, Cristian Olivares.
Siempre hemos sostenido la inexistencia de los delitos por los cuales han sido formalizados, sobre la base básicamente de defectos en la formalización de los cargos, como también de los antecedentes introducidos por la defensa. Es decir, claramente no estamos satisfechos con la decisión del tribunal y estamos evaluando las acciones que vamos a seguir de acuerdo con la normativa correspondiente.
En tanto, Gendarmería reveló un nuevo error que provocó la liberación de un imputado que debió quedar en prisión preventiva en la región metropolitana. Por ello se determinó sancionar al funcionario responsable y apartarlo de sus funciones. Sin embargo, el sujeto fue capturado y detenido. Esto y en contexto de que a principio de mes un imputado fue dejado en libertad en Rancagua en un hecho con características familiar, es que diputados de Renovación Nacional pidieron la salida del ministro de Justicia y del director de Gendarmería. Sobre esto se refirió el diputado Andrés Lonton.
Incomprensible que después de hechos lo suficientemente bochornosos donde se dejaron en libertad a distintos presos en los últimos meses que debían estar encerrados, el Ministerio de Justicia no haya implementado una reforma a través de Gendarmería que modernice los protocolos administrativos y que tengan un monitoreo constante y una fiscalización, porque el riesgo de que vuelva a ocurrir es demasiado alto. El sistema penitenciario está absolutamente deteriorado. El Ministerio de Justicia tiene que dar una explicación de por qué este tipo de hechos tan lamentables siguen ocurriendo.
En días previos se había resuelto ya las medidas cautelares de otros 8 acusados, 6 arrestos domiciliarios y 2 prisiones preventivas.
6:51 hasta este 1 de enero se mantendrá vigente la alerta roja en la región metropolitana debido a las altas temperaturas. Se anticipan hasta 36 grados para estos días, nos informa Laura Alburquerque.
Senapred mantiene vigente la alerta roja para la región metropolitana por calor extremo, el cual alcanzará su pic este 31 de diciembre, jornada en la que se espera que los termómetros lleguen hasta los 36 grados. Desde el gobierno, las autoridades han reforzado el llamado a la prevención, recordando que cualquier conducta de riesgo puede tener consecuencias graves tanto para las personas como para el entorno. En ese sentido, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que son 1.007 los detenidos desde mayo de 2024 hasta la fecha por provocar incendios forestales de forma accidental o intencional. Sin embargo, destacó un aspecto positivo. Durante este 2025 hubo menos incendios y hectáreas afectadas en comparación con el periodo anterior.
A la fecha tenemos un 7% menos de incendios, número de incendios que el año pasado, pero lo más relevante, un 25% menos de superficie comprometida. ¿Por qué la superficie comprometida, la disminución es mayor? Porque hemos aumentado de manera significativa los recursos para enfrentar los incendios forestales. La temporada 2021-2022, los recursos comprometidos ascendían a poco más de 75 mil millones de pesos. Bajo la gestión del presidente Boric, se ha aumentado más de doble los recursos y estamos hablando para esta temporada de 160 mil millones de pesos.
En la misma línea, Elizalde llamó a evitar el uso de cotillón metálico, globos de deseo y sobre todo fuegos artificiales, ya que recordó que el 99,7% de los incendios son provocados por acción humana y quienes los ocasionan arriesgan fijan penas que pueden llegar hasta los 20 años de cárcel. En materia de incendios, uno de los siniestros que ha afectado a la región metropolitana es el de San Carlos de Apoquindo en Las Condes, el cual ha consumido más de 800 hectáreas. Si bien estuvo a solo 200 metros de zonas habitadas, gracias al trabajo de brigadistas y bomberos, mediante cortafuegos fue posible controlar su avance. Desde la CONAF, el director ejecutivo, Rodrigo Illesca, explicó que en este momento hay botón rojo para 144 comunas y detalló el despliegue de brigadas a nivel nacional, incluyendo labores nocturnas.
Nosotros para este año tenemos programado el funcionamiento de 29 brigadas nocturnas. Ese es el combate que nosotros estamos haciendo, un combate nocturno, terrestre. Nosotros este año estamos estableciendo una hoja de ruta nacional para el combate aéreo nocturno. Pero aquí son varios factores que se están trabajando, tanto financieros como técnicos, y la parte técnica es lo que a nosotros más nos interesa, que quede bien implementado y no tengamos accidentes que se puedan pasar por una mala caracterización de un terreno.
A este escenario se suma la alerta de la Dirección Meteorológica de Chile por altas temperaturas extremas que se extiende por toda la zona centro, desde Coquimbo hasta la región de Ñuble, esta última en la cual ya se han registrado 4 olas de calor en esta temporada. El meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga, explicó que esta medida se mantiene hasta el 3 de enero y explicó en qué consiste la alerta actual.
Se mantiene bajo aviso meteorológico hasta el día 3 de enero, la zona central y parte del centro sur. Y la alerta que también está abarcando prácticamente desde Coquimbo hasta la región de Ñuble, donde van a ser mayores las temperaturas extremas. La condición meteorológica se sigue fortaleciendo, hay que seguir monitoreando esto porque, tal como indicaba, las temperaturas sobre los 30 grados se extienden hasta el día 2 de enero, son muchos días. Estamos enfrentando la primera ola de calor acá, por lo menos en la zona central, pero hay regiones que ya hayan 3 olas de calor durante esta temporada de noviembre hasta ahora.
Asimismo, Zúñiga recalcó que es importante continuar el monitoreo de esta ola de calor, ya que es posible que se desplace a regiones más al sur.
6:55 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí las noticias de este último día del año. Ahora ustedes se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.